Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Pedro Sánchez va a recordar mañana el momento dulce que vivía hace un año cuando lograba expulsar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Sánchez se convertía en presidente tras una moción de censura apoyada por Podemos y los independentistas. Ha pasado un año, hemos ido dos veces a las urnas y el panorama político está más enmarañado que nunca. Son múltiples las opciones de pacto en corporaciones locales y gobiernos autonómicos, y de lo que salga de ahí va a depender los apoyos que pueda recabar después Sánchez para ser avalado como inquilino de la Moncloa. Con 123 diputados, el PSOE no va a ninguna parte, aunque insistan en que van a gobernar en solitario. Y los primeros mensajes políticos se van a lanzar a partir del 15 de junio. ¿Por qué? Pues que esa es la fecha en la que se van a constituir los ayuntamientos. Y veremos, por ejemplo, si en Pamplona los socialistas se unen a EH Bildu y Gero Abay para evitar que gobierne Navarra Suma, que es la coalición de centro-derecha que ha sido la fuerza más votada y con diferencia a la par que constitucionalista, o si se ponen los socialistas del lado del interés general de los navarros y de España. ¿De qué va a depender? Pues del mal menor, porque por un lado el PSOE se arriesga a perder el apoyo del PNV, que es necesario para la investidura de Sánchez, pero por otro podría quedarse sin el posible apoyo de Ciudadanos que le podría dar el gobierno en Murcia, en Aragón o en Castilla y León. Ciudadanos tiene la llave en muchos casos, pero Vox tiene la posibilidad de obstruir la cerradura. Y antes de irse de fin de semana, ambas formaciones han dejado claras las posturas. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, e Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.
Yo le digo, lo de la imagen sentado no me preocupa. No va a haber negociaciones. Las negociaciones se van a producir, por aspecto más preferente, como digo, con el Partido Popular, como pasó en Andalucía.
Yo creo que es razonable pensar que en algunos sitios donde hemos tenido un resultado suficiente podamos esperar tener algo, una proporción adecuada a nuestro propio porcentaje de voto de responsabilidad de gobierno, claro.
Y aquí se está pensando en Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, en la comunidad y en el Ayuntamiento. Son las dos plazas grandes. A ver cómo se va resolviendo esta fórmula, porque Ciudadanos ni siquiera se quiere sentar con Vox y esto es una línea roja para la formación de Santiago Abascal. Enseguida te contamos cómo van los contactos y te vamos a llevar al centro de Madrid porque el ambiente es absoluto. Ya están desembarcando los 100.000 ingleses atraídos por la final de la Champions mañana en el Metropolitano. 100.000 ingleses y 1 millón de litros de cerveza. La fórmula es casina. El dispositivo de seguridad es el más amplio de la historia de un evento deportivo. 4.700 efectivos entre policías y miembros de los servicios de salud. Todo previsto, como te vamos a contar en un minuto. Más historias hay en este viernes 31 de mayo. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Iglesia ha puesto hoy cifras a las actividades que realiza a diario en nuestro país. Datos que confirman que aumenta su servicio. Por ejemplo, el impacto económico de la actividad de diócesis, parroquias y cáritas es de 1.386 millones de euros. O cada euro que reciben las diócesis de la X de la renta se multiplica por 2,5 cuando retorna a la sociedad. Hay además casi 2.500 centros católicos concertados. Enseguida te vamos a contar en este Mediodía COPE las cifras de esta impagable labor de la Iglesia en España. Hay lío entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña. Por un lado, el Ejecutivo Central pedirá a la ONU que se inhiban los dos expertos que esta semana condenaron la detención de los políticos catalanes. Por el otro, Quim Torra ha pedido tanto a Pedro Sánchez como a la Fiscalía General del Estado que atienda a esa resolución de Naciones Unidas. Hablando de la Fiscalía, el rey ha defendido su autonomía e imparcialidad durante la entrega de despachos a la última promoción de fiscales. Y dos apuntes más. Por un lado, la policía ha detenido en Madrid a un miembro del grupo terrorista Daesh que facilitaba la vuelta de terroristas a Europa. Recaudaba dinero de simpatizantes yihadistas para enviarlo a Siria. Y por otro lado, un trabajador ha muerto y otro está en estado crítico por una fuga de amoníaco en un polígono industrial de la Pobla de Mafumet. en la provincia de Tarragona.
Y hacemos parada en Rumanía porque a este país ha llegado hoy el Papa Francisco. Es una visita de 3 días de duración. Es una cita de calado para reforzar los lazos con la Iglesia Ortodoxa. En su primer discurso, el pontífice ha recordado los sacrificios de todos los migrantes rumanos. Enviada especial de COPE a Bucarest, Eva Fernández.
Desde que ha pisado suelo rumano, el Papa está notando el calor de una población de mayoría ortodoxa que ha salido a las calles para dar la bienvenida al líder espiritual de sus compatriotas católicos de los diversos ritos presentes en Rumanía, latinos, bizantinos y armenios. ¡Viva Papa! ¡Viva Papa! Y en su primer discurso, Francisco ha rendido homenaje a todos los emigrantes rumanos que en estos años han tenido que abandonar su país. Rindo homenaje a los sacrificios de tantos hijos e hijas de Rumanía que enriquecen con su cultura y su trabajo los países donde emigraron y ayudan con el fruto de su empeño a sus familias que quedaron en casa. A primera hora de la tarde, el Papa mantendrá su primer encuentro con las máximas autoridades de la Iglesia rumana. Será sin duda uno de los momentos más destacados de este viaje que, no olvidemos, tiene como lema Caminar Juntos.
5 días después, y lo que nos queda, seguimos a vueltas con los pactos postelectorales de las municipales y autonómicas. Pasan los días y de momento hay mucha declaración, mucha toma de contacto, pero poca certeza.
Es lo habitual en toda negociación política. Primero el postureo y esas exigencias que a medida de que se acerque el final, pues todo se irá relajando. María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ponemos el mapa de España sobre la mesa. ¿Cómo van las negociaciones?
Bueno, pues seguimos estando en esa fase del postureo, como decías tú, del teatro, de los posicionamientos previos, pero al final esto es un sistema de vasos comunicantes y cualquier movimiento puede afectar al resto. Y es que, por ejemplo, la candidata del PSN, que quedó segunda, gran distancia de Navarra Suma, se ha abierto a negociar con Geroa Bai, Izquierda Esquerra y Podemos, un gobierno en el que necesitaría sí o sí la abstención de Bildu. Consecuencia, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ve ya difícil llegar a acuerdos con el PSOE.
Con ellos es muy difícil pactar. Cada día que pasa nos da más razones para mantener ese argumento. Es que el Partido Socialista Obrero Español, en cuanto puede empezar a pactar, lo primero que hace, como está haciendo en Navarra, es tirarse en manos de los nacionalistas y buscar un acuerdo con el PNV y con Bildu.
Y no sabemos si esta amenaza se hará extensiva al gobierno de Aragón, donde ya se vislumbraba un acuerdo entre el PSOE, Ciudadanos y el Partido Aragonés Regionalista, que se negaba a pactar con Vox. Por lo demás, todo sigue abierto, también el futuro de los pactos en Castilla y León y Murcia, y el PP dice no da nada por perdido. Por cierto, que otro de los ayuntamientos que está en juego es el de Barcelona. Hoy Ernest Maragall ha venido a Madrid para reunirse y negociar con los suyos, con Forcadell, Bassa, Junqueras y Forn.
Bueno, en muchos de esos pactos es indispensable el apoyo de Vox, es la formación de Santiago Abascal, que hoy ha puesto sobre el papel las exigencias para negociar. Javier Atar, buenas tardes.
Buenas tardes. La decisión ya está tomada en Vox, la ha tomado el Comité Ejecutivo Nacional. La línea roja, la condición indispensable, ya lo venían anunciando, es que si PP y Ciudadanos quieren los votos de Vox, se tienen que sentar los dos a negociar con Abascal. Pero no es lo único. Allí donde tengan el peso suficiente, así lo explicaba su portavoz Iván Espinosa, van a pedir entrar en los gobiernos.
Caso a caso, Caso a caso. Habrá sitios donde sí y hay sitios donde no. Si al final esto es todo muy sensato, esto es en aquellos sitios donde hemos tenido una representación significativa y donde está claro que los votantes lo que han pedido es un cambio, caso del Ayuntamiento de Madrid, caso de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que ahí está muy claro.
En Vox también han nombrado un comité negociador encabezado por el propio Espinosa y su pretensión es no repetir el modelo del pacto andaluz, algo que contrasta con lo que quiere Ciudadanos, que solo contempla esa posibilidad, pactar con el PP, y que a Vox no le quede más remedio que respaldar ese acuerdo desde fuera. Esta mañana José Manuel Villegas ha vuelto a descartar tripartitos y solo se sentará con Abascal, apuntaba, para informarle de sus acuerdos con los populares.
Pues hemos escuchado lo que dice Ciudadanos, lo que dice también Vox, y mientras el gobierno sigue reuniéndose en funciones y mirando, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Mirando a esos pactos, porque de ellos también dependen y lo saben, el futuro ejecutivo de Pedro Sánchez.
Sí, de hecho, Pedro Sánchez mantiene su intención de retrasar su investidura a la primera quincena de julio, hasta que quede cerrado el mapa autonómico y municipal. De ahí que Isabel Celá haya considerado lamentable la amenaza de Pablo Iglesias de forzar una repetición de elecciones generales, ha defendido la colaboración con Podemos, aunque le ha recomendado ser realista. Un consejo este último que, por cierto, la ministra portavoz ha hecho extensivo al resto de fuerzas.
El principio de realidad, cada una de las formaciones políticas debe analizar sus propios resultados, y el principio del interés general. Es evidente que el Partido Socialista Obrero Español es la fuerza que más responsabilidad debe asumir.
Contra la espada y la pared con Navarra, Cela ha echado balones fuera a la espera de ver cómo se van conjugando las diferentes fichas, pero ha avalado a la candidata María Chivite y, sobre todo, ha apuntalado el deseo de seguir colaborando con el PNV.
Nuestra colaboración, nuestra actitud favorable para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco es conocida y queremos seguir en esa línea.
Por cierto, el gobierno ha salido al paso de los errores en el recuento de los resultados electorales que ha atribuido a fallos humanos.
Ponemos cifras hoy a una triste realidad, la de la violencia contra la mujer, la de los niños que por ella se quedan huérfanos. Desde 2013, el número de menores afectados es de 243. Después de vivir un horror, muchos de ellos se quedan a cargo de familiares en situaciones de gran precariedad económica. Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
¿Y las ayudas no terminan de llegar?
Pues no, mira, dos meses después de la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género, que aumentaba las coberturas y extendía las pensiones a los huérfanos de violencia machista, los 243 hijos e hijas de las mujeres asesinadas desde 2013 por sus parejas o exparejas no han percibido todavía ninguna ayuda. La Fundación Mujeres, de la que depende el Fondo de Becas Soledad Cazorla, reclama que la Seguridad Social facilite estas pensiones y además con carácter retroactivo, que Hacienda contemple que las familias no tengan que declarar por ellas y que se suspenda la patria potestad del maltratador para poder atender correctamente a los hijos de la mujer asesinada. Joaquín Tagar.
Porque el niño o la niña lo que necesitan siempre es ayudas, especialmente en ese momento. Y si la patria potestad sigue en poder del padre, el padre puede vetar esas ayudas. Habría que pedirle permiso a él, por ejemplo, para que un psicólogo atienda a su hijo o a su hija. Es decir, por lo tanto, debería ser automática si entra en prisión o se ha producido el asesinato, pues la suspensión también de la patria potestad.
El Fondo de Becas Soledad Cazorla, que ha concedido ayudas de estudio a más de 25 huérfanos, pide que se active además un mecanismo desde la Administración para que no se pierda el rastro de estos niños que suelen quedar a cargo de familiares en situación económica precaria.
Pues de otras actividades impagables estamos hablando hoy en Mediodía COPE, porque estamos conociendo la memoria de actividades de la Iglesia en España. Un servicio del que se benefician pues millones de personas, una sociedad entera, y estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti tu experiencia. ¿Qué nos están contando los oyentes, Antonio?
Mercedes nos cuenta que ella recibió ayuda de la Iglesia cuando más lo necesitaba. Me ayudó en los momentos más duros de mi vida. Álvaro, no dudo ni un segundo en ayudar a la Iglesia cuando lo necesita, porque luego reparten caridad a todo el que lo necesita. Y Juan nos destaca que hoy es un buen día para recordar cuánta ayuda nos ofrece la Iglesia.
La Iglesia está ahí cuando uno la necesita, y también está, hay que estar ahí cuando ellos necesitan y piden ayuda. Yo la pedí y me la dieron, y doy gracias por ello. Mucha gente, como yo en su día lo necesité, lo necesita ahora.
Es una reflexión. Yo creo que debemos estar todos en la Iglesia e implicarnos más, porque Iglesia somos todos.
Le puedo decir que la Iglesia es la mejor concejalía de servicios sociales que existe, pero igual que la mejor consejería de la comunidad autónoma y el mejor ministerio de servicios sociales. Si desapareciera la labor que hace la Iglesia, las administraciones no tienen dinero para pagar ese trabajo.
Bueno,
¿no?
Queremos conocer tu experiencia con la Iglesia en el día que hemos conocido su memoria anual, en la que con cifras, con datos, se detalla todo ese servicio que ofrece a la sociedad la Iglesia. Tú te puedes dirigir a nosotros, como siempre, puedes dejar tus mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000, 637-230000.
Y hoy ha arrancado un importante juicio en Madrid, un juicio contra Deliveroo, es la empresa de reparto de comida a domicilio. La Tesorería de la Seguridad Social quiere saber si el medio millar de repartidores que tiene Deliveroo, que los habrás reconocido por las calles de las ciudades, la mayoría en bici o en moto, trabajan como falsos autónomos. Hay más de 1 millón de euros en juego en concepto de cotizaciones. En el juzgado de lo social de Madrid está Susana Moneo. Susana, buenas tardes. tardes.
Hola, buenas tardes. El abogado de la empresa mantiene que los riders son autónomos y que trabajan a través de una plataforma, como lo hacen, ha puesto de ejemplo, los taxistas. Sin embargo, el informe de la Seguridad Social incide en que no pueden elegir horarios ni pedidos y no cobran al cliente, les paga Deliveroo, por lo cual hay una relación directa. Un nutrido grupo de riders asiste al juicio, denuncian las condiciones, la falta de libertad, cobran por pedidos y el sistema de puntos les premia o castiga.
Seguimos confirmando que somos falsos autónomos. Porque no hay esta libertad para trabajar.
Desde Deliveroo, su directora de comunicación, Carolina Pérez, defiende que si se ordena su reclasificación, perderían los beneficios que tienen como autónomos y reclaman un cambio de la ley.
Que ellos reclaman y lo reclaman porque les permite tener un control y una libertad que de otra forma no podrían tener.
Si el fallo es favorable a la Seguridad Social, puede cambiar el sistema de estos negocios.
Seguimos en el terreno económico, donde continúa mandando esa guerra comercial que, como sabemos, ya deriva en una batalla tecnológica por el 5G y con Huawei de por medio, el gigante tecnológico asiático. Hoy Estados Unidos ha dado un paso más y lanza una amenaza a sus socios europeos si no rompen con Huawei. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bismanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Estados Unidos sigue presionando a Europa, quiere que rompa con Huawei. No hay que olvidar que el gigante chino ayuda a muchos países de la zona, entre ellos a España, al despliegue de ese 5G. La visa lo ha lanzado Mike Pompeo en Berlín, delante del ministro alemán de Exteriores. Amenaza con restringir datos si no mueven ficha.
We'll have to change our behavior in light of the fact that we can't permit private citizen data from the United States.
Tendremos, dice, que cambiar la conducta hacia nuestros socios porque no podemos permitir que la información de ciudadanos particulares de Estados Unidos o datos de seguridad nacional atraviesen redes que no percibimos como fiables. Trump amenaza a Europa horas después de resucitar la guerra con México. Toca todos los palos. Ha anunciado de momento un arancel general del 5% a ese país como castigo por la inmigración irregular. Y eso está hundiendo las bolsas. El IBEX dice adiós hasta ahora a los 9.000 puntos.
Y en Madrid, Bolilla, pues estamos ya con ambiente de Champions total.
Sí, la pena es que no haya en la final de mañana equipos españoles, pero mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano, Marta, la final Tottenham-Liverpool. 80.000 ingleses en Madrid, se dice fácil, la mayoría sin entrada, dispositivo de seguridad histórico y Baraja rompiendo récord de operaciones. Esta tarde tenemos entrenamientos y ruedas de prensa oficiales en el Metropolitano. En el Real Madrid se queda Sergio Ramos. Lo anunció ayer en una rueda de prensa un tanto extraña, con contradicciones, pero en la que aseguró el capitán que se quiere quedar en el club y que nunca ha habido un problema de dinero, sino de falta de cariño del presidente, que ya está arreglada. Del caso de Amaños, el Huesca está reunido a esta hora para anunciar nuevo presidente que sustituya al presunto implicado Agustín Lasaosa. Fuera del fútbol, en Roland Garros, Nadal Goffin esta tarde en tercera ronda, ha caído Carla Suárez, está jugando Pablo Carreño y en breve también Garbiñe Muguruza. Y tenemos además en marcha los entrenamientos de motos en Italia, en marcha la etapa del Giro, es la antepenúltima, con final en alto y con Landa buscando el podio. Y en la Liga CB, victorias de Real Madrid y Zaragoza para arrancar los playoffs de cuartos. Recordamos hoy Valencia Unicaja y Barcelona Juventud.
Gracias, Bonilla. Síguese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más deporte en tiempo de juego.
En posición de combate.
Con la final de la Liga de Campeones.
Que lo vamos a vivir y lo vamos
desde
a
el Metropolitano, Tottenham, Liverpool.
Yo admito tumultos.
Con la penúltima jornada en segunda división.
¡Que no pita falta!
Con la Final Four de la Champions de balonmano.
Ahí estaremos.
Y con el Roland Garros.
Y así viene el día y así es la radio.
Este fin de semana, vive el deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo.
El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De Dekeuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
Dekeuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no.
Han robado del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Te gusta ahorrar? En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes ofertones como este.
Pañales Dodot Activity Extra, Sensitive recién nacido o Pants Extra, segunda unidad al 70%.
Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros. Precio válido en Península y Baleares.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Marta Ruiz y Antonio Ray.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Se sigue hablando de pactos, de las negociaciones, que van avanzando en algunos puntos, que están completamente estancadas en otros, pero se habla poco o nada de programas para materializar esos acuerdos de gobierno. Todo se sitúa en un cambio de cromos sin más. Entre los problemas de los que no se está hablando, ya veremos el espacio que ocupa una vez pasadas las elecciones, es el de la España vacía. Y en este contexto quiero contarte la historia de Leoncio González. Es sacerdote. Lleva 17 años en el medio rural. Junto con otros dos curas, atiende a 70 parroquias rurales de la provincia de Burgos. En muchos pueblos, la iglesia es de las pocas instituciones que mantiene su servicio a las gentes de la España vacía.
Principalmente, pues mi labor aquí pues es atender a esta gente y también un poquito el encargo de trabajar con los jóvenes. La España vaciada de la que tanto se habla ahora, pues a nivel político, a nivel social, pues lo cierto es que la Iglesia se hace presente en esta España que a veces pues no cuenta, y la Iglesia sí que está ahí.
Es uno de los testimonios que hemos escuchado hoy durante la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España. Ahí queda reflejado que la aportación de la sociedad española a la Iglesia a través de la asignación tributaria sigue creciendo. Aún así, y esto es importante, para las diócesis españolas el dinero de la X supone de media únicamente una cuarta parte de los ingresos recibidos. En esta memoria queda también reflejados los datos, las cifras de la labor con los más necesitados en el ámbito de la educación y también de la conservación del patrimonio cultural. Una novedad de esta memoria, se recoge el dato de asociaciones de movimientos nacionales de laicos y evidencia que los laicos cada vez ganan más protagonismo en la Iglesia. Enseguida te ampliamos los datos de este informe en un día en el que estamos alertando de los peligros de una temeridad que algunos adolescentes están llamando juego y que puede acabar con consecuencias fatales. Participan tres personas, una de ellas tiene que estrangular a otro menor hasta que cae inconsciente, mientras un tercero graba todo con el teléfono móvil. Le llaman el juego de la muerte y ha estado a punto de ocasionarle una desgracia mayor a una menor de 12 años en la localidad de Pinto, en la Comunidad de Madrid. Cayó inconsciente, se golpeó la cabeza y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Ha recibido el alta hace unas horas, pero esta situación, este extremo, nos lleva a hacer una reflexión sobre la relación con nuestros hijos y el poder de las redes sociales, que tienen atrapados no solo a los adolescentes. Es viernes, último día del mes de mayo, y hay otras tres noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vox pone sus líneas rojas para pactar.
Exige entrar en futuros gobiernos municipales y autonómicos, pero asegura que su principal condición para apoyar a otros partidos es sentarse a negociar con todos. Desde Ciudadanos responden que solo se van a sentar con Vox para informarle de los acuerdos a los que lleguen con el Partido Popular.
Detenido en Madrid un yihadista que facilitaba la vuelta de terroristas a Europa.
Terroristas y también miembros del Daesh que estaban radicalizados en Siria y a los que hacía llegar dinero procedente de simpatizantes yihadistas. Ese dinero lo enviaba a través de personas de confianza que se llevaban una comisión para hacerlo llegar hasta ese lugar. Con él sufragaban el viaje para poder volver a países europeos.
Nuevo viaje del Papa.
El viaje de 3 días de duración, en el que vamos a ver un acercamiento con la Iglesia Ortodoxa. En su primer discurso, el Santo Padre ha rendido un homenaje a todos los migrantes rumanos que en los últimos años han tenido que abandonar su país.
Rindo homenaje a los sacrificios de tantos hijos e hijas de Rumanía que enriquecen con su cultura y su trabajo los países donde emigraron y ayudan con el fruto de su empeño a sus familias que quedaron en casa.
Pero estamos contando aquí en COPE con números, con cifras, con datos, esa aportación que la Iglesia Católica realiza a nuestro país a través de sus innumerables actividades. Una aportación que en buena medida llega gracias a ti, a través de esa X en la casilla de la Iglesia cuando haces la declaración de la renta, y también, como es el caso de las diócesis, a través de las aportaciones directas de fieles. Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes. La Iglesia está de enhorabuena. La sociedad española ha valorado muy positivamente su labor, como pone de manifiesto que la asignación tributaria en el pasado ejercicio haya crecido tanto en número de declaraciones como en el importe recibido. Esther Martín es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
La cantidad recaudada ascendió a 268 millones de euros, supone 11 millones más que el año anterior, y desde aquí pues queremos dar las gracias a los 8 millones y medio de contribuyentes que cada año confían en la Iglesia.
Hay que recordar que la asignación tributaria no es la principal vía de financiación de la Iglesia, ya que solamente supone una cuarta parte de sus ingresos. La labor de la Iglesia también ahorra una importante cantidad de dinero al Estado. Por ejemplo, en la educación, los alumnos matriculados en centros católicos concertados ya casi alcanzan el millón y medio, de los cuales casi 70.000 son extranjeros, un modelo que ahorró al Estado más de 3.300 millones de euros en 2017.
Nacho, la memoria de la Iglesia ha puesto de relieve la creciente labor asistencial a enfermos y el peso que están ganando los laicos.
Efectivamente, Marta, la Iglesia siempre está presente donde más difícil es estar, por ejemplo, con la pastoral de la salud que realizan con los enfermos, uno de los baluartes de la acción de la Iglesia en nuestro país. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Hay toda una pastoral de la salud especialmente dedicada para acudir donde ellos están, bien en los hospitales, con 1.400 voluntarios atendiendo a muchísima gente, o bien en los propios domicilios, con una red de 2.700 parroquias y 18.000 voluntarios atendiendo a más de 66.000 personas cada mes.
Como decías, los laicos cada vez tienen más protagonismo en la vida de la Iglesia, lo demuestran las cifras. Crece el número de voluntarios en pastoral de la salud, en pastoral penitenciaria, crece también el número de familias en misión y por primera vez se incorporan a la memoria los más de 368.000 personas que forman parte de las 86 asociaciones y movimientos nacionales de laicos.
Estos son los datos, las cifras de la memoria anual de la Iglesia Católica, pero queremos, en medio día COPE, queremos ponerles cara. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Has ido a una de esas de cerca de 2.500 escuelas concertadas católicas que hay en España?
Sí, son cada vez más alumnos y cada vez más padres los que eligen un colegio concertado católico.
Buscábamos un colegio religioso porque, bueno, es conforme a nuestras creencias y a lo que queríamos transmitir a nuestros hijos.
Química, la física, la historia y la lengua, el bilingüismo y todo lo que queramos añadirle es muy importante. Pero el fundamento de todo eso es esa educación en la fe.
Aprender a compartir, a vivir, a estar todos juntos.
Hemos oído a Carmen, madre de tres alumnos del Colegio del Pilar de Reyes Magos, con más de 2.000 alumnos aquí en Madrid, a su director, Leoncio Fernández, y a esos niños de primero de primaria cantándole a la Virgen María como en tantos otros coles católicos en mayo. La última es Paula, alumna de segundo de bachillerato. Todos resumen bien el espíritu de la concertada.
Bueno, la Iglesia invierte en educación y también en formación. Carmen, tú lo has podido comprobar con la Orden de San Juan de Dios.
Sí, he querido conocer cuál es el elemento diferencial de estudiar una profesión sanitaria como enfermería, fisioterapia, dependencia o radioterapia en un centro como el que tiene la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en la localidad madrileña de Cienpozuelos. Y lo mejor es que lo cuenten sus protagonistas, los alumnos.
¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal has dormido?
Muy bien, señorita. Muchas
Vamos
gracias.
Vamos a hacer las barandillas.
No solo te enseñan a ser un buen fisioterapeuta, sino también te enseñan valores como el respeto, el trato y el saber escuchar también, y ese tipo de cosas que son muy importantes y que no todo el mundo tiene.
Yo no sabía lo que era la empatía, la asertividad, aquí me han enseñado lo que era. Eso me ayuda no solo aquí con los pacientes, las personas que están ingresadas, sino también conmigo misma, con mi familia, con mis amigos y con todas las personas que veo por la calle.
1.000 personas se forman cada año en este campus sanitario en el que, además de lo puramente académico, cuenta cada sonrisa y cada caricia, lo que eres y quién es cada una de las personas a las que cuidas, en línea con la labor hace ya 5 siglos de San Juan de Dios, patrón de los enfermeros.
Te estamos contando el importante impacto económico que tienen en España las actividades de la Iglesia, un servicio impagable a la sociedad por el que te estamos pidiendo que nos cuentes la tuya, tu experiencia. ¿Qué nos estáis contando? ¿Qué nos dicen los oyentes, Antonio?
Mira, Ana nos dice que cuando ya no tenía nada, la Iglesia estaba ahí. Cuando no tenía nada que comer, la Iglesia estaba ahí. Ahora yo quiero estar ahí. Y Jorge, si la Iglesia necesita nuestra ayuda, no lo pienso dos veces. Le ayudo porque multiplican por 10 lo que damos con su labor social.
Creo que la labor de la Iglesia es fundamental en nuestro país porque se encarga de las personas más necesitadas, de los niños, y vamos, yo no dudo marcar la X a favor de la Iglesia porque ya te digo, creo que es algo muy, muy necesario.
Que yo haya recibido formación en religión, que haya podido participar en voluntariados y en misiones en España y que pueda colaborar en ayudar a los demás, es solo uno de los aspectos que le tengo que agradecer a la Iglesia, ya que mucha gente marque la X para que yo pueda poder seguir creciendo como persona.
Ha sido y está siendo un día de luto en el campo de Gibraltar por la muerte de Fermín, un agente de tráfico que encontró la muerte ayer en un accidente de moto mientras perseguía un coche cargado de hachís. Toda la zona está alzando la voz. Denuncian que el tráfico de drogas se campa a sus anchas por la costa. Nos situamos ya en Algeciras. Ahí está Pablo Gómez.
Los restos mortales de Fermín Cabeza, el guardia civil fallecido ayer en acto de servicio durante una persecución con narcotraficantes, han llegado este mediodía a la capilla ardiente instalada en la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Día triste de nuevo para una comarca que sigue sufriendo la lacra del narcotráfico, lacra que combate directamente el ministro del Interior, que precisamente presidirá la misa en su honor a las 5 de la tarde. José Antonio Belizón es el representante de la Asociación Española de la Guardia Civil.
Le hemos hecho saber por activa y por pasiva, no solo al ministro, sino a todos los gobiernos que han pasado por aquí, porque la verdad es que han venido al campo de Gibraltar, a la provincia de Cádiz, y han podido comprobar el alto índice de delincuencia que hay con el narcotráfico y sus acciones violentas y al extremo que está llegando esta situación.
Está por ver qué dice el ministro sobre el plan especial del campo de Gibraltar contra la lucha con el narcotráfico después de este trágico suceso.
La suerte está echada. Aún quedan algo más de 24 horas para saber quién va a ser el ganador de la Champions, el Tottenham o el Liverpool. Se enfrentan mañana por la noche en el Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, y las aficiones empiezan ya a tomar la capital y lo que no es la capital.
Sí, porque además de acudir al partido, los 100.000 aficionados ingleses van a tomar Madrid. La mitad han llegado o llegarán sin entrada. Y claro, el centro de la capital ya empieza a llenarse, bares, restaurantes, hoteles. Esperan un fin de semana movidito. En la Plaza Mayor está nuestra compañera Ana Palacios.
Ambiente festivo con cánticos, bufandas y camisetas en el centro de Madrid. Abunda el color rojo y blanco de los aficionados del Tottenham y del Liverpool. Se escucha hablar mucho inglés por aquí. De momento, ni un solo incidente. Grupos de amigos, pero también familias, disfrutan de las actividades montadas en el sol y también en la Plaza Mayor, donde nos encontramos. Y este es el ambiente. Disfrutan también del buen tiempo en los bares, especialmente en las terrazas, las que todavía quedan, porque para evitar problemas los comerciantes han decidido recogerlas. En cualquier caso, como podéis escuchar, ya se vive aquí el ambiente de la Champions en las calles de Madrid.
Bueno, COPE está en el centro, en las calles de Madrid, pero también en las inmediaciones del Estadio Metropolitano. No han llegado los jugadores, tampoco las aficiones, pero sí los vecinos, y ya se respira noche de Champions, un poco noche de terror.
Nosotros tenemos cada 2 semanas aquí el campo lleno. Vendrá más gente, pero estamos acostumbrados.
Esperando trabajar mucho y sobre todo que no haya problemas. Hemos triplicado la compra de mercancía.
No se creía que iba a ser tanto beneficio, porque yo he tenido que engancharme ahora con 30 barriles de cerveza. He tenido que gastar mucho dinero en cosas y tendré que meter suplente de empleados.
Madrid está blindada este fin de semana con un operativo especial en el que van a participar 4.600 agentes. No solo se va a notar esa llegada masiva de ingleses en Madrid, también en Castilla-La Mancha, en ciudades limítrofes a Madrid, pero es que hasta en Burgos, a 2 horas en coche del estadio, también notan esta final de Champions. Hasta ahí nos vamos, Burgos, Sergio Corral.
Burgos se convierte también hoy en una de esas ciudades dormitorio de la final de Champions. Más de 1.000 seguidores ingleses, la mayoría del Tottenham, que llegarán en sus coches particulares. Los hosteleros intentarán sacar partido. Están expectantes ante lo que pueda llegar. Se espera que sea un público de corte familiar. Eso dicen, es bueno.
¿Y es un público más familiar lo que llega o el día un poquito a la expectativa estamos? Un aliciente. Todo lo que llegue, pues un goteo más de esta movida tan grande de la final de la Champions. Más hace bueno en Burgos.
De momento, tranquilidad, pero bien es cierto que con más matrículas amarillas de las que habitualmente vemos en las calles de la capital.
Noche de Champions, como decíamos, que vamos a seguir aquí en COPE, final de la Liga de Campeones con nuestros compañeros de Tiempo de Juego desde las 6 de la tarde.
Eso será mañana, hoy es viernes y llegan los estrenos de cine de la semana. Sin duda, el estreno es Rocketman.
Cómprate algo vistoso, demuestra quién eres.
Tenía que haber intentado ser más normal.
Tú nunca has sido normal.
Un musical que nos cuenta la trayectoria personal y profesional del artista británico Elton John a través de una sesión de Adictos Anónimos en la que cuenta su historia y cómo ha tocado fondo por el alcohol, las drogas y el sexo. También su tremenda soledad personal. Taron Egerton da vida al pianista, compositor y cantante en esta peli en la que se cuentan las luces y también las sombras de la estrella.
La guerra, el periodismo y la ética para contar las cosas están en el fondo de la segunda propuesta de esta semana, basada en hechos reales, La Corresponsal.
Para los gobiernos la guerra no es mala. A ellos no los hieren ni los matan. Nuestra misión es decirle la verdad al poderoso.
La protagonista es la corresponsal de guerra para el Sunday Times británico, Mary Colvin. La premiada periodista perdió un ojo en Sri Lanka mientras cubría el conflicto del gobierno con los tamiles. Murió en 2012 en Homs durante la guerra de Siria. La corresponsal nos cuenta la crudeza de la guerra y el trabajo de estas mujeres, que está centrado en las personas y no en las estrategias bélicas o en los intereses de los bandos.
Y la peli de acción de la semana es John Wick 3, Parabellum.
No tienes escapatoria.
¿Qué necesitas?
Armas, muchas armas.
Tercera entrega de la saga sobre el ex-asesino de la mafia rusa conocido como Baba Yaga, al que da vida el actor Keanu Reeves. Muchas escenas violentas en esta tercera aventura de un perseguido John Wick, expulsado del hotel de los mafiosos, que recibe además una interesante confirmación sobre su historia personal.
Sigues en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 00 00.